Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Hola, soy Isabel Cruz, psicoanalista de la APCH, la Asociación Psicoanalítica Chilena, y les voy a contar que vamos a dedicar dos podcasts a lecturas de psicoanalistas que hablan de fenómenos muy atingentes al acontecer actual. Vamos a partir con un intercambio epistolar entre Einstein y Freud. Es, por decirlo menos, bien impactante leer esto y darse cuenta que da lo mismo, podría haber estado escrito hoy. Son las mismas preguntas, son las mismas dudas, son las mismas ganas que tiene el hombre de saber cómo terminar con la guerra. A pesar de ser las mismas preguntas, la respuesta no es la misma. Freud da una respuesta que pienso que habría que escuchar, sobre todo en estos tiempos. Dos meses después, Freud le responde: estimado profesor Einstein, cuando me enteré de que usted se proponía invitarme a un intercambio de ideas sobre un tema que le interesaba y que le parecía digno de interés de los demás, lo acepté de buen grado. Esperaba que escogería un problema situado en la frontera de lo cognoscible hoy y hacia el cual cada uno de nosotros, el físico y el psicólogo, pudieran abrirse una particular vía de acceso, de suerte que se encontraran en el mismo suelo viniendo de distintos lados. Luego me sorprendió usted con el problema planteado. ¿Qué puede hacerse para defender a los hombres de los estragos de la guerra? Primero me aterré bajo la impresión de mí, a punto estuve de decir nuestra incompetencia, pues me pareció una tarea práctica que es resorte de los estadistas. Pero después comprendí que usted no me plantea este problema como investigador de la naturaleza y físico, sino como un filántropo que respondía a las sugerencias de la Liga de las Naciones en una acción semejante a la de Fridtjof Nansen, el explorador del polo, cuando asumió la tarea de prestar auxilio a los hambrientos y a las víctimas sin techo de la Guerra Mundial. Recapacité entonces advirtiendo que no se me invitaba a ofrecer propuestas prácticas, sino solo a indicar el aspecto que cobra el problema de la prevención de las guerras para un abordaje psicológico. Pero también sobre esto lo ha dicho usted casi todo en su carta. Me ha ganado el rumbo del barlovento, por así decir, pero de buena gana navegaré siguiendo su estela y me limitaré a corroborar todo cuanto usted expresa, procurando exponerlo más ampliamente según mi mejor saber o conjeturar. Comienza usted con el nexo entre derecho y poder. Es ciertamente el punto de partida correcto para nuestra indagación. ¿Estoy autorizado a sustituir la palabra poder por violencia? ¿Más dura y estridente? Derecho y violencia son hoy opuestos para nosotros. Es fácil mostrar que uno se desarrolló desde la otra, y si nos remontamos a los orígenes y pesquisamos cómo ocurrió eso la primera vez, la solución nos cae sin trabajo en las manos. Pero discúlpeme si en lo que sigue cuento, como si fuera algo nuevo, cosas que todos saben y admiten. Es la trabazón argumental la que me fuerza a ello. Pues bien, los conflictos de intereses entre los hombres se zanjan en principio mediante la violencia. Así es en todo el reino animal, del que el hombre no debiera excluirse. En su caso, se suman todavía conflictos de opiniones que alcanzan hasta el máximo grado de la abstracción y parecen requerir de otra técnica para resolverse. Pero esa es una complicación tardía. Al comienzo, en una pequeña horda de seres humanos, era la fuerza muscular la que decidía a quién pertenecía algo o de quién debía hacerse la voluntad. La fuerza muscular se vio pronto aumentada y sustituida por el uso de instrumentos. Vence quien tiene las mejores armas o las emplea con mayor destreza. al introducirse las armas, ya la superioridad mental empieza a ocupar el lugar de la fuerza muscular bruta. El propósito último de la lucha sigue siendo el mismo. Una de las partes, por el daño que reciba o por la paralización de sus fuerzas, será constreñida a deponer su reclamo o su antagonismo. Ello se conseguirá de la manera más radical cuando la violencia elimine duraderamente al contrincante, o sea, cuando lo mate. Esto tiene la doble ventaja de impedir que reinicie otra vez su oposición y de que su destino hará que otros se arredren de seguir su ejemplo. Además, la muerte del enemigo satisface una inclinación pulsional que habremos de mencionar más adelante. Es posible que este propósito de matar se vea contrariado por la consideración de que pudiese utilizarse al enemigo en servicios provechosos. Sí, amedrentando, se lo deja con vida. Entonces la violencia se contentará con someterlo en vez de matarlo. Es el comienzo del respeto por la vida del enemigo, pero el triunfador tiene que contar en lo sucesivo con el acechante afán de venganza del vencido y así resignar una parte de su propia seguridad. He aquí, pues, el estado originario, el imperio del poder más grande, de la violencia bruta o apoyada en el intelecto. Sabemos que este régimen se modificó en el curso del desarrollo. Cierto camino llevó de la violencia al derecho, pero ¿cuál camino? Uno solo, yo creo. Pasó a través del hecho de que la mayor fortaleza de uno podía ser compensada por la unión de varios débiles, l'union fait la force. La violencia es quebrantada por la unión y ahora el poder de estos unidos constituye el derecho en oposición a la violencia del único. Vemos que el derecho es el poder de una comunidad. Sigue siendo una violencia pronta a dirigirse contra cualquier individuo que le haga frente. Trabaja con los mismos medios, persigue los mismos fines. La diferencia solo reside real y efectivamente en que ya no es la violencia de un individuo la que se impone, sino la de la comunidad. Ahora bien, para que se consume ese paso de la violencia al nuevo derecho, es preciso que se cumpla una condición psicológica. La unión de los muchos tiene que ser permanente y duradera. Nada se habrá conseguido si se forma solo a fin de combatir a un hiperpoderoso y se dispersara tras su doblegamiento. El próximo que se creyera más potente aspiraría de nuevo a un imperio violento y el juego se repetiría sin término. La comunidad debe ser conservada de manera permanente, debe organizarse, promulgar ordenanzas, prevenir las sublevaciones temidas, estatuir órganos que velen por la observancia de aquellas, de las leyes, y tengan a su cargo la ejecución de los actos de violencia acordes al derecho. En la admisión de tal comunidad de intereses, se establecen entre los miembros de un grupo de hombres unidos ciertas ligazones de sentimiento, ciertos sentimientos comunitarios en que estriba su genuina fortaleza. Opino con ello ya está dado todo lo esencial, el doblegamiento de la violencia mediante el recurso de transferir el poder a una unidad mayor que se mantiene cohesionada por ligazones de sentimiento entre sus miembros. Todo lo demás son aplicaciones de detalle y repeticiones. Las circunstancias son simples, mientras la comunidad se compone solo de un número de individuos de igual potencia. Las leyes de esa asociación determinan entonces la medida en que el individuo debe renunciar a la libertad personal de aplicar su fuerza como violencia a fin de que sea posible una convivencia segura. Pero semejante estado de reposo es concebible solo en la teoría. En la realidad, la situación se complica por el hecho de que la comunidad incluye desde el comienzo elementos de poder desigual, varones y mujeres, padres y hijos, y pronto, a consecuencia de la guerra y el sometimiento, vencedores y vencidos que se transforman en amos y esclavos. Entonces, el derecho de la comunidad se convierte en la expresión de las desiguales relaciones de poder que imperan en su seno. Las leyes son hechas por los dominadores y para ellos, y son escasos los derechos concedidos a los sometidos. A partir de allí, hay en la comunidad dos fuentes de movimiento en el derecho, pero también de su desarrollo. En primer lugar, los intentos de ciertos individuos entre los dominadores para elevarse por encima de todas las limitaciones vigentes, vale decir, para retrogradar del imperio del derecho al de la violencia. Y en segundo lugar, los continuos empeños de los oprimidos para procurarse más poder y ver reconocidos esos cambios en la ley, vale decir, para avanzar al contrario de un derecho disparejo a la igualdad de derechos. Esta última corriente se vuelve particularmente sustantiva cuando en el interior de la comunidad sobrevienen en efecto desplazamientos en las relaciones de poder, como puede suceder a consecuencia de variados factores históricos. El derecho puede entonces adecuarse poco a poco a las nuevas relaciones de poder o, lo que es más frecuente, si la clase dominante no está dispuesta a dar razón de ese cambio, se llega a la sublevación, la guerra civil, esto es, a una cancelación temporaria del derecho y a nuevas confrontaciones de violencia tras cuyo desenlace se instituye un nuevo orden de derecho. Además, hay otra fuente de cambio del derecho que solo se exterioriza de manera pacífica. Es la modificación cultural de los miembros de la comunidad, pero pertenece a un contexto que solo más tarde podrá tomarse en cuenta. Vemos, pues, que aún dentro de una unidad de derecho no fue posible evitar la tramitación violenta de los conflictos de intereses. Pero las relaciones de dependencia necesaria y de recíproca comunidad que derivan de la convivencia en un mismo territorio propician una terminación rápida de tales luchas y bajo esas condiciones aumenta de continuo la probabilidad de soluciones pacíficas. Sin embargo, un vistazo a la historia humana nos muestra una serie incesante de conflictos entre un grupo social y otro o varios, entre unidades mayores y menores, municipios, comarcas, linajes, pueblos, reinos, que casi siempre se deciden mediante la confrontación de fuerzas en la guerra. Tales guerras desembocan en el pillaje o en el sometimiento total, la conquista de una de las partes. No es posible formular un juicio unitario sobre esas guerras de conquista. Muchas, como las de los mongoles y turcos, no aportaron sino infortunio. Otras, por el contrario, contribuyeron a la transmutación de violencia en derecho, pues produjeron unidades mayores dentro de las cuales cesaba la posibilidad de emplear la violencia y un nuevo orden de derecho zanjaba los conflictos. Así las conquistas romanas trajeron la preciosa Pax Romana para los pueblos del Mediterráneo. El gusto de los reyes franceses por el engrandecimiento creó una Francia floreciente pacíficamente unida. Por paradójico que suene, habría que confesar que la guerra no sería un medio inapropiado para establecer la anhelada paz eterna, ya que es capaz de crear aquellas unidades mayores dentro de las cuales una poderosa violencia central vuelve imposible ulteriores guerras. Empero, no es idónea para ello, pues los resultados de la conquista no suelen ser duraderos. Las unidades recién creadas vuelven a disolverse, las más de las veces debido a la deficiente cohesión de la parte unida mediante la violencia. Además, la conquista solo ha podido crear hasta hoy uniones parciales, si bien de mayor extensión, cuyos conflictos suscitaron más que nunca la resolución violenta. Así, la consecuencia de todos estos empeños guerreros solo ha sido que la humanidad permutara numerosas guerras pequeñas e incesantes por grandes guerras infrecuentes, pero tanto más devastadoras. Aplicado esto a nuestro presente, se llega al mismo resultado que usted obtuvo por un camino más corto. Una prevención segura de las guerras solo es posible si los hombres acuerdan la institución de una violencia central encargada de entender en todos los conflictos de intereses. Evidentemente, se reúne aquí dos exigencias: que se cree una instancia superior de esa índole y que se le otorgue el poder requerido. De nada valdría una cosa sin la otra. Ahora bien, la Liga de las Naciones se concibe como esa instancia, mas la otra condición no ha sido cumplida. Ella no tiene un poder propio y solo puede recibirlos y los miembros de la nueva unión, los diferentes estados, se lo traspasan. Por el momento parece haber pocas perspectivas de que ello ocurra. Pero se miraría incomprensivamente la institución de la Liga de las Naciones si no se supiera que estamos ante un ensayo pocas veces aventurado en la historia de la humanidad o nunca hecho antes en esa escala. Es el intento de conquistar la autoridad, es decir, el influjo obligatorio, que de ordinario descansa en la posesión del poder, mediante la invocación de determinadas actitudes ideales. Hemos averiguado que son dos cosas las que mantienen cohesionada a una comunidad: la compulsión de la violencia y las ligazones de sentimiento, técnicamente se las llama identificaciones entre sus miembros. Ausente uno de esos factores, es posible que el otro mantenga en pie a la comunidad. Desde luego, aquellas ideas solo alcanzan predicamento cuando expresan importantes relaciones de comunidad entre los miembros. Cabe preguntar entonces por su fuerza. La historia enseña que, de hecho, han ejercido su efecto. Por ejemplo, la idea panhelénica, la conciencia de ser mejores que los bárbaros vecinos, que halló expresión tan vigorosa en las anfictionías, los oráculos y las olimpiadas, tuvo fuerza bastante para morigerar las costumbres guerreras entre los griegos, pero evidentemente no fue capaz de prevenir disputas bélicas entre las partículas del pueblo griego y ni siquiera para impedir que una ciudad o una liga de ciudades se aliara con el enemigo persa en detrimento de otra ciudad rival. Tampoco el sentimiento de comunidad en el cristianismo, a pesar de que era bastante poderoso, logró evitar que pequeñas y grandes ciudades cristianas del Renacimiento se procuraran la ayuda del sultán en sus guerras recíprocas. Y por lo demás, en nuestra época, no existe una idea a la que pudiera conferirse semejante autoridad unificadora. Es harto evidente que los ideales nacionales que hoy imperan en los pueblos los esfuerzan a una acción contraria. Ciertas personas predicen que solo el triunfo universal de la mentalidad bolchevique podrá poner fin a las guerras, pero en todo caso estamos hoy muy lejos de esa meta y quizás se lo conseguiría solo tras unas espantosas guerras civiles. Parece pues que el intento de sustituir un poder objetivo por el poder de las ideas está hoy condenado al fracaso. Se hierra en la cuenta si no se considera que el derecho fue en su origen violencia bruta y todavía no puede prescindir de apoyarse en la violencia. Ahora puedo pasar a comentar otra de sus tesis. ¿Usted se asombra de que resulte tan fácil entusiasmar a los hombres con la guerra? ¿Conjetura algo que debe moverlos, una pulsión a odiar y aniquilar que transija con ese azuzamiento? También en esto debo manifestarle mi total acuerdo. Creemos en la existencia de una pulsión de esa índole y justamente en los últimos años nos hemos empeñado en estudiar sus exteriorizaciones. ¿Me autoriza a exponerle con este motivo una parte de la doctrina de las pulsiones a que hemos arribado en el psicoanálisis tras muchos tanteos y vacilaciones? Suponemos que las pulsiones del ser humano son solo de dos clases: aquellas que quieren conservar y reunir, las llamamos eróticas, exactamente en el sentido de eros, en el banquete de Platón, o sexuales, con una consciente ampliación del concepto popular de sexualidad. Y otras que quieren destruir y matar. A estas últimas las reunimos bajo el título de pulsión de agresión o de destrucción. Como usted ve, no es sino la transfiguración teórica de la universalmente conocida oposición entre amor y odio. Esta quizás mantenga un nexo primordial con la polaridad entre atracción y repulsión, que desempeña un papel en la disciplina de usted. Ahora permítame que no introduzca demasiado rápido las valoraciones del bien y del mal. Cada una de estas pulsiones es tan indispensable como la otra. De las acciones conjugadas y contrarias de ambas surgen los fenómenos de la vida. Parece que nunca una pulsión perteneciente a una de estas clases puede actuar aislada. siempre está conectada, decimos aliada, con cierto monto de la otra parte, que modifica su meta o en ciertas circunstancias es condición indispensable para alcanzarla. Así, la pulsión de autoconservación, o sin duda de que es sin duda de naturaleza erótica, pero justamente ella necesita disponer de la agresión si es que ha de conseguir su propósito. De igual modo, la pulsión de amor dirigida a objetos requiere un complemento de pulsión de apoderamiento si es que va a tomar a su objeto. La dificultad de aislar ambas variedades de pulsión en sus exteriorizaciones es lo que por tanto tiempo nos estorbó el discernirlas. Si usted quiere dar conmigo otro paso, le diré que las acciones humanas permiten entrever aún una complicación de otra índole. Rarísima vez la acción es obra de una única moción. Rarísima vez la acción es obra de una única moción pulsional, que ya en sí y por sí debe estar compuesta de eros y destrucción. En general confluyen para posibilitar la acción varios motivos edificados de esa misma manera. Ya lo sabía uno de sus colegas, un profesor Lichtenberg, quien en tiempos de nuestros clásicos enseñaba física en Gotinga. ¿Pero acaso fue más importante como psicólogo que como físico? Inventó la rosa de los motivos al decir los móviles por los que uno hace algo podrían ordenarse, pues como los 32 rumbos de la rosa de los vientos y sus nombres formarse de modo semejante, por ejemplo, pan, pan, fama o fama, fama, pan. Entonces, cuando los hombres son exhortados a la guerra, puede que en ellos responda afirmativamente a ese llamado toda una serie de motivos nobles y vulgares, uno de los que se habla en voz alta y otros que se callan. No tenemos ocasión de desnudarlos todos. Por cierto que entre ellos se cuentan el placer de agredir y destruir. Innumerables crueldades de la historia y de la vida cotidiana confirman su existencia y su intensidad. El entrelazamiento de esas aspiraciones destructivas con otras eróticas e ideales facilita desde luego su satisfacción. Muchas veces cuando nos enteramos de los hechos crueles de la historia, tenemos la impresión de que los motivos ideales solo sirvieron de pretexto a las apetencias destructivas. Y otras veces, por ejemplo, ante las crueldades de la Santa Inquisición, nos parece como si los motivos ideales se hubieran esforzado hacia adelante hasta la conciencia, aportándoles los destructivos. Y otras veces, por ejemplo, ante las crueldades de la Santa Inquisición, nos parece como si los motivos ideales se hubieran esforzado hacia adelante hasta la conciencia, aportándoles los destructivos un refuerzo inconsciente. Ambas cosas son posibles. Tengo reparos en abusar de su interés que se dirige a la prevención de las guerras, no a nuestras teorías, pero querría demorarme todavía un instante en nuestra pulsión de destrucción, en modo alguno apreciada en toda su significatividad. Pues bien, con algún gasto de especulación hemos arribado a la concepción de que ella trabaja dentro de todo ser vivo y se afana en producir su descomposición, en reconducir la vida al estado de la materia inanimada. Merecería con toda seriedad el nombre de una pulsión de muerte, mientras que las pulsiones eróticas representan los afanes de la vida. La pulsión de muerte deviene pulsión de destrucción cuando es dirigida hacia afuera, hacia los objetos, con ayuda de órganos particulares. El ser vivo preserva su propia vida destruyendo la ajena, por así decir. Empero, una porción de la pulsión de muerte permanece activa en el interior del ser vivo y hemos intentado deducir toda una serie de fenómenos normales y patológicos de esta interiorización de la pulsión destructiva. Y hasta hemos cometido la herejía de explicar la génesis de nuestra conciencia moral por esta vuelta de la agresión hacia adentro. Como usted habrá de advertir, en modo alguno será inocuo que ese proceso se consume en escala demasiado grande. Ello es directamente nocivo en cuanto que la vuelta de esas fuerzas pulsionales hacia la destrucción en el mundo exterior aligera al ser vivo y no puede menos que ejercer un efecto benéfico sobre él. Sirva esto como disculpa biológica de todas las aspiraciones odiosas y peligrosas contra las que combatimos. Es preciso admitir que están más próximas a la naturaleza que nuestra resistencia a ellas, para la cual debemos hallar todavía una explicación. ¿Acaso tenga usted la impresión de que nuestras teorías constituyen una suerte de mitología, y en tal caso siquiera una mitología alegre? ¿Pero no desemboca toda ciencia natural en una mitología de esa índole? ¿Le va a ustedes de otro modo en la física hoy? De lo anterior extraemos esta conclusión para nuestros fines inmediatos. No ofrece perspectiva ninguna pretender el desarraigo de las inclinaciones agresivas de los hombres. Dicen que en comarcas dichosas de la tierra, donde la naturaleza brinda con prodigialidad al hombre todo cuanto le hace falta, existen estirpes cuya vida transcurre en la mansedumbre y desconocen la compulsión y la agresión. Difícil me resulta creerlo. Me gustaría averiguar más acerca de esos dichosos. También los bolcheviques esperan hacer desaparecer la agresión entre los hombres, asegurándoles la satisfacción de sus necesidades materiales y, en lo demás, estableciendo la igualdad entre los participantes de la comunidad. Yo lo considero una ilusión. Por ahora ponen el máximo cuidado en su armamento y el odio a los extraños no es el menos intenso de los motivos con que promueven la cohesión de sus seguidores. Es claro que, como usted mismo puntualiza, no se trata de eliminar por completo la inclinación de los hombres a agredir. Puede intentarse desviarla lo bastante para que no deba encontrar su expresión en la guerra. Desde nuestra doctrina mitológica de las pulsiones, hallamos fácilmente una fórmula sobre las vías indirectas para combatir la guerra. Si la aquiescencia a la guerra es un desborde de la pulsión de destrucción, lo natural será apelar a su contraria, al Eros. Todo cuanto establezca ligazones de sentimiento entre los hombres no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Tales ligazones pueden ser de dos clases. En primer lugar, vínculos como los que se tienen con un objeto de amor, aunque sin metas sexuales. El psicoanálisis no tiene motivo para avergonzarse por hablar aquí de amor, pues la religión dice lo propio: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, es fácil demandarlo, pero difícil cumplirlo. La otra clase de ligazón de sentimiento es la que se produce por identificación. Todo lo que establezca sustantivas relaciones de comunidad entre los hombres provocará esos sentimientos comunes, esas identificaciones. Sobre ellas descansa una buena parte el edificio de la sociedad humana. Una queja de usted sobre el abuso de la autoridad me indica un segundo rumbo para la lucha indirecta contra la inclinación bélica. Es parte de la desigualdad innata y no eliminable entre los seres humanos que se separen en conductores y súbditos. Estos últimos constituyen la inmensa mayoría. Necesitan de una autoridad que tome por ellos unas decisiones que las más de las veces acatarán incondicionalmente. En este punto habrá que intervenir. Debería ponerse mayor cuidado que hasta ahora en la educación de un estamento superior de hombres de pensamiento autónomo, que no puedan ser amedrentados y luchen por la verdad sobre quienes recaería la conducción de las masas heterónomas. No hace falta demostrar que los abusos de los poderes del Estado y la prohibición de pensar decretada por la Iglesia no favorecen una generación así. Lo ideal sería, desde luego, una comunidad de hombres que hubieran sometido su vida pulsional a la dictadura de la razón. Ninguna otra cosa sería capaz de producir una unión más perfecta y resistente entre los hombres, aún renunciando a las ligazones del sentimiento entre ellos. Pero con muchísima probabilidad es una esperanza utópica. Las otras vías de estorbo indirecto de la guerra son, por cierto, más transitables, pero no prometen un éxito rápido. No se piensa de buena gana en molinos de tan lenta molienda que uno podría morirse de hambre antes de recibir harina. Como usted ve, no se obtiene gran cosa pidiendo consejos sobre tareas prácticas urgentes al teórico alejado de la vida social. Lo mejor es empeñarse en cada caso para enfrentar el peligro con los medios que se tienen a mano. Sin embargo, me gustaría tratar todavía un problema que usted no planteó en su carta y que me interesa particularmente. ¿Por qué nos sublevamos tanto contra la guerra usted y yo y tantos otros? ¿Por qué no la admitimos como una de las tantas penosas calamidades de la vida? Es que ella parece acorde a la naturaleza, bien fundada biológicamente y apenas evitable en la práctica. Que no le indigne a usted mi planteo. A los fines de una indagación como esta, ¿acaso sea lícito ponerse la máscara de una superioridad que uno no posee realmente? La respuesta sería, porque todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra aniquila promisorias vidas humanas, porque el individuo en situaciones indignas lo compele a matar a otros, cosa que él no quiere, destruye preciosos valores materiales, productos del trabajo humano y tantas cosas más. También que la guerra en su forma actual ya no da oportunidad ninguna para cumplir el viejo ideal heroico y que debido al perfeccionamiento de los medios de destrucción, una guerra futura significaría el exterminio de uno de los contendientes o de ambos. Todo eso es cierto y parece tan indiscutible que solo cabe asombrarse de que las guerras no se hayan desestimado ya por un convenio universal entre los hombres. Sin embargo, se puede poner en entredicho alguno de estos puntos. Es discutible que la comunidad no deba tener también un derecho sobre la vida del individuo. No es posible condenar todas las clases de guerra por igual. Mientras existan reinos y naciones dispuestos a la aniquilación despiadada de otros, estos tienen que estar armados para la guerra. Pero pasemos con rapidez sobre todo eso. No es la discusión a la que usted me ha invitado. Apunto a algo diferente. Creo que la principal razón por la cual nos sublevamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa. Somos pacifistas porque nos vemos precisados a hacerlo por razones orgánicas. Después nos resultará fácil justificar nuestra actitud mediante argumentos. Eso no se comprende, claro está, sin explicación. Opino lo siguiente. Desde épocas inmemoriales se desenvuelve en la humanidad el proceso del desarrollo de la cultura. Sé que otros prefieren llamarla civilización. A ese proceso debemos lo mejor que hemos llegado a ser y una buena parte de aquello a raíz de la cual penamos. A ese proceso debemos lo mejor que hemos llegado a ser y una buena parte de aquello a raíz de lo cual penamos. Sus ocasiones y comienzos son oscuros, su desenlace incierto, algunos de sus caracteres muy visibles. ¿Acaso lleve a la extinción de la especie humana, pues perjudica la función sexual en más de una manera, y ya hoy las razas incultas y los estratos rezagados de la población se multiplican con mayor intensidad que los de elevada cultura? Quizás este proceso sea comparable con la domesticación de ciertas especies animales. Es indudable que conlleva alteraciones corporales, pero el desarrollo de la cultura como un proceso orgánico de una índole no ha pasado a ser todavía una representación familiar. Las alteraciones psíquicas sobrevenidas con el protocolo cultural son llamativas e indubitables. Consisten en un progresivo desplazamiento de las metas pulsionales y en una limitación de las mociones pulsionales. Sensaciones placenteras para nuestros ancestros se han vuelto para nosotros indiferentes, aún incluso insoportables. El cambio de nuestros reclamos. Sensaciones placenteras para nuestros ancestros se han vuelto para nosotros indiferentes o aún insoportables. El cambio de nuestros reclamos ideales, éticos y estéticos reconoce fundamentos orgánicos. Entre los caracteres psicológicos de la cultura, dos parecen ser los más importantes. El fortalecimiento del intelecto, que empieza a gobernar a la vida pulsional, y la interiorización de la inclinación a agredir con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas. Ahora bien, la guerra contradice de la manera más flagrante las actitudes psíquicas que nos impone el proceso cultural, y por eso nos vemos precisados a sublevarnos contra ella. Lisa y llanamente no la soportamos más. La nuestra no es una mera repulsa intelectual y afectiva, es en nosotros los pacifistas una intolerancia constitucional, una idiosincrasia extrema, por así decir. Y hasta parece que los desmedros estéticos de la guerra no cuentan mucho menos para nuestra repulsa que sus crueldades. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros también se vuelvan pacifistas? No es posible decirlo. ¿Pero acaso no sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos factores, el de la actitud cultural y de la justificada angustia ante los efectos de una guerra futura, haya de poner fin a las guerras en una época no lejana? ¿Por qué caminos o rodeos? Eso no podemos colegirlo. Entretanto, tenemos derecho a decirnos: todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también en contra de la guerra. Saludo a usted cordialmente y le pido me disculpe si mi exposición lo ha desilusionado.
Sigmund Freud.
Sigmund Freud, Obras completas, editorial Amorortum, tomo 22, página 176. ¿Por qué la guerra?